con el auspicio de
50 años Banco Internacional, queremos ser más.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo presenta Notimundo al Día con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados, en la búsqueda de la verdad y el contraste de posiciones. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo al Día. Muy buenos días, bienvenidos todos.
Muy buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a una nueva semana de información a través de Notimundo al Día. Hoy es lunes 6 de mayo de 2024. Aquí comienza su espacio para iniciar la jornada siempre bien informados en la búsqueda de la verdad y el contraste de posiciones. Ecuador no tendrá cortes de luz del 6 al 12 de mayo, así lo dijo ayer el ministro de Energía encargado Roberto Luque. Hoy en la región Costa y Galápagos, más de 2 millones de estudiantes regresan a clases en el nuevo año lectivo. Lo hacen en medio de una situación complicada para la mayoría de establecimientos educativos fiscales. A propósito de esto, amables oyentes, quiero invitarlos a reflexionar y ya que hablen, a que ustedes mencionen ¿cuáles son los principales problemas que enfrenta el sistema educativo del país en general? Vemos que hay escuelas que no están aptas para recibir a los estudiantes, que son escuelitas que no tienen los presupuestos para crecer tanto en infraestructura como en cambio de mobiliario, que van en condiciones los chicos a estudiar deplorables, sobre todo en el área rural, y en los colegios. En los colegios muchos padres de familia se aguantan y se retienen sobre la información que poseen y que tiene que ver con el tema de la seguridad de los chicos. Ya no hay colegios en donde tampoco los robos, digamos, sean cosa del otro mundo, ¿no? Se normalizó esa situación dentro de los establecimientos educativos y la ley de educación no permite sancionar a estos malos elementos, a estos malos muchachos que se organizan en grupos. Aquellos chicos que también se unen para ponerle precio, por ejemplo, a las canchas de juego. Aquellos chicos que se dedican a negocios ilícitos, lamentablemente, porque el narcotráfico ha copado a los jóvenes estudiantes, al interior de los jóvenes estudiantes, al interior de los colegios se dedican a esto. Yo he recibido hace varios días algunas llamadas que alertan de esta situación y que nos piden que trabajemos estos temas en los noticieros. Pero yo les pido a ustedes, señores padres de familia, sin necesidad de identificarse, ni siquiera de identificar el colegio, pero cuéntenos para que la flamante ministra de Educación sepa por dónde trabajar. Los invito a comunicarse con nosotros al 098-999-9819 o al 022-4523-743. Es el número convencional de la cabina. Así que los invito a que ustedes, si tienen esta problemática, hagamos causa común por mejorar la educación de nuestro país. Muy buenos días a todos. No olviden, hoy es lunes. No circulan en Quito los autos cuyas placas terminan en 1 y 2 de 6 de la mañana a 9 y 30 y de 16 a 20 horas. Hoy hablaremos con el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, sobre la lluvia que causa estragos en Atenas del Ecuador. Fue intensa durante este fin de semana. Ángela Tello, docente desvinculada de la Universidad Central del Ecuador, y Anthony Villamarín, dirigente estudiantil de la Universidad Central del Ecuador. Hay una problemática que también enfrentan los estudiantes universitarios que hoy nos la van a contar. Tema, el 80 docentes desvinculados por irregularidades en el proceso de elecciones. Comuníquense, su opinión es importante para nuestra audiencia en Cuenca. Notimundo al Día es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Buenos días, estos los titulares.
Portada informativa, los titulares más destacados para comenzar el día.
Ecuador no tendrá cortes de luz del 6 al 12 de mayo, anuncia el ministro Roberto Luque. Servicios de agua potable, internet y telefonía afectados en Cuenca tras intensas lluvias que provocaron cierre de vías por deslizamientos. El portal Primicias, Manabí sufrió un feriado con al menos 12 muertes violentas. La policía interceptó un cargamento de cocaína que salía de Guayaquil a Rusia. Diario Expreso, Asamblea Nacional se posterga la fiscalización de la crisis energética. Diario El Telégrafo, Policía y Fuerzas Armadas lograron el traslado de 11 toneladas de droga desde Galápagos a Quito. El diario El País de España, José Raúl Mulino gana las elecciones en Panamá. CNN en español aumenta a 78 el número de muertos vinculados a daños por fuertes lluvias en Brasil. En nuestro portal Notimundo destacan las siguientes exclusivas. Las acusaciones del gobierno contra la empresa La Factoría se basan en una leyenda urbana sin fundamento, según su abogado. Los presos no están comiendo, es irresponsable y parte de un juego político, asegura el presidente de La Factoría S.A.
Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
Atención, Ecuador no tendrá cortes de luz desde este lunes hasta el domingo 12 de mayo debido a las lluvias que se han presentado en estos días y que han servido para mejorar los niveles de los embalses y la compra de energía a Colombia. Así lo anunció el ministro encargado de Energía, Roberto Luque, la tarde del domingo en una rueda de prensa ofrecida en Guayaquil.
De la gestión que hemos hecho hasta ahora, se ha recuperado 2 unidades en la central Aníbal Santos, acá en Guayaquil. Cada una genera 20 megavatios y están operativas desde el 27 de abril. Adicionalmente, en Termogás Machala, la TM3, la unidad TM3, una allí General Electric, que también tiene 20 megavatios de capacidad, está operativa desde el día de ayer. Adicionalmente, la unidad AT1 de Enrique Santos en Pascuales, de la central que vamos a estar mañana físicamente en territorio revisando, desde mañana empieza a generar 96 megavatios. En total son 156 megavatios adicionales desde que nosotros entramos a enfrentar esta crisis, solo con mantenimiento de ciertas unidades en el parque térmico de generación.
Luque también detalló el avance del proceso de estimulación de nubes y aseguró que esto ha permitido tener mayores niveles de precipitaciones a los pronosticados por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI.
El tema de la estimulación de lluvias, que con aproximadamente 13 vuelos en 2 semanas y cerca de una cobertura de cerca de 84.000 kilómetros cuadrados en la cuenca de Pauta y de Mazara, hemos observado milímetros de lluvia medidos mucho mayores, significativamente más altos de lo que estaba estimado por el INAMI los días anteriores. Y eso obviamente ha generado caudales buenos en Mazar, y obviamente para que funcione ese sistema tiene que haber algo de humedad en el cielo, ¿no? Para que condense la partícula de agua y pueda precipitar. O sea que algo de lluvia igual se esperaba. Esto lo único que hace es mejorar un poco esa condición. Y por otro lado, también el efecto de la compra de energía a Colombia de 3 a 6 gigavatios hora que hemos tenido y que estamos teniendo. El resultado de esta gestión de 156 megavatios, del tema de las lluvias y de la compra de Colombia, que también fue una gestión que tuvimos que hacer para que se pueda conseguir.
Asimismo, el ministro detalló la situación de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair.
Coca-Codo es, si es que todo está operativo, cerca del 25% aproximadamente. El problema es que no es la única central Coca-Codo que sufre el problema de los sedimentos y tener que parar de operación la central hidroeléctrica por el tema de las turbinas viéndose afectadas por los sedimentos. En ese sentido, muchas veces tenemos que parar ciertas turbinas en Coca-Codo y no nos está generando. Y eso nos está pasando bastante estos días, principalmente. Por ejemplo, mientras estamos hablando, Coca-Codo no está operando por el nivel de partes por millón que tiene de sedimentos en la captación.
6:13, más información. Aunque la Comisión de Fiscalización tenía previsto recibir este 6 de mayo a varias autoridades y exautoridades por la investigación sobre la crisis energética en Ecuador, la sesión tuvo que reprogramarse. En un principio, la convocatoria estaba prevista a las 10:00 a.m. de este lunes, pero según informó la mesa legislativa, varios de los convocados presentaron oficios de excusas, por lo que se decidió mover la convocatoria para las 9:00 a.m. del 9 de mayo. El ministro encargado, Roberto Luque, detalló los motivos de la solicitud para diferir la comparecencia.
El 1 de mayo, el viernes, se nos ha convocado para mañana comparecer en la Asamblea en un proceso de fiscalización al sector energético. Y en primer lugar, pues primero felicito la decisión del Pleno de la Asamblea de fiscalizar a un sector que necesita ser fiscalizado y necesita ser revisado. Agradezco a la comisión y a la presidenta por el llamado a comparecer en el espacio, pero me he excusado de ir mañana porque teníamos una agenda ya establecida con el presidente de la República en el marco de la crisis energética para visitar ciertas centrales eléctricas. Esto va a ser lunes, martes y miércoles, y en tal sentido he pedido que se posponga de ser posible para el día jueves. Y justo antes de entrar a esta rueda de prensa, pues hemos recibido la notificación de que esa solicitud ha sido aceptada y posiblemente el jueves estaremos en la Asamblea compareciendo. No solo quien habla, sino también otras autoridades del sector energético.
En esta convocatoria también se prevé la comparecencia de la exministra de Energía, Andrea Arrobo, quien fue denunciada por el gobierno por supuesto sabotaje y traición. Otros convocados son Katia Delgado, exdirectora de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos No Renovables, exdirectora de la Agencia de Regulación y Control de Energía, Mario Salas, director de la agencia, además Fabián Calero, gerente general de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, Enrique Veloz, gerente general de la Corporación Nacional de Electricidad, y Javier Guevara, director ejecutivo del Operador Nacional de Electricidad, SENACE. El 2 de mayo pasado, el Pleno de la Asamblea Nacional decidió delegar a la Mesa de Fiscalización la investigación de la crisis energética que atraviesa el país desde hace varias semanas. 6:16, usted se informa a través de Notimundo al Día.
Convierte tus sueños en realidad, haz crecer tu dinero con Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos, líder del Ecuador con más de 30 años de experiencia. Todo mayo en Pícaro festejamos a mamá como se lo merece, con un menú súper especial que no te lo puedes perder. De entrada, ceviche de camarón y pescado, plato fuerte, medallones de lomo y pavo en salsa de setas silvestres con suspiros de papa y vegetales al grill. Y de postre, strudel con helado. Todo esto por solo $30, incluido impuestos. Y el domingo 12 de mayo celebramos a todas las madres a lo grande con un show especial y la mejor música en vivo. Haz tu reserva ya al 099-074-0000. Te esperamos desde las 13 horas en la Cristóbal Gangotena e Isabela Católica, el sector La Floresta. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. Por primera vez juntos en un mismo escenario, dos grandes de la música nos presentan un espectáculo memorable. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, dos conciertos, una noche. Viernes 31 de mayo en el Coliseo Rumiñahui a las 19:30. Localidades ya disponibles en www.ticketshow.com.es. Río Centro, Mall El Jardín, Paseo San Francisco y Centro Comercial El Recreo. Con tarjetas Produbanco difiere hasta 10 meses sin intereses. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, juntos en un mismo escenario. Te lo trae Top Shows.
Enseguida volvemos con más de Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera.
Somos tu mundo, somos en el mundo.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Esta es la hora.
Las 6 de la mañana, con 19 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Banco Internacional llegó a sus 50 años, con más experiencia y llenos de curiosidad, con historia y visión hacia el futuro. Llegan con ambición y coraje y llenos de sueños. 50 años, Banco Internacional, queremos ser más.
Llega a Ecuador por primera vez el extraordinario actor colombiano Andrés Parra con Venga que si es pa' eso. No te puedes perder el Stand-Up Tragedy del año, un espectáculo emocionante. Únete a esta experiencia única de exploración interior y autoconocimiento en una noche llena de humor, risas y reflexiones. Quito, jueves 20 de junio, Quórum Paseo San Francisco, 20 horas. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es, Río Centro, Mall El Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo. Con tarjetas Produbanco, difiere hasta 10 meses sin intereses. Andrés Parra, Venga que si es pa' eso, una invitación a despertar. Te lo trae Top Shows, 30 años cumpliendo.
Somos tu mundo, FM Mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Ya está en FM Mundo, Minuto Forbes, con Cristian del Alcázar Ponce. El mundo de los negocios y las finanzas, bajo la lupa de la reconocida revista internacional. Un espacio de información, datos y actualidad empresarial. Minuto Forbes, escúchelo de lunes a domingo a lo largo de la programación estelar de FM Mundo. Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Entrevista al Día, con Hernán Higuera.
Las 6 de la mañana, 21 minutos, amables oyentes. En los siguientes vamos a hablar sobre un problema que se vuelve crítico, sobre todo para los estudiantes de la Universidad Central. Y es que se viene hablando desde hace ya varias semanas sobre la problemática desde el proceso de elecciones y la nominación de las nuevas autoridades de la central, pasando por el despido de 83 docentes de varias carreras de la institución. La Dirección de Talento Humano de la Universidad Central del Ecuador notificó el pasado 30 de abril la no renovación del contrato de servicios ocasionales de 83 docentes de varias carreras. Y está previsto que en el mes de mayo, el Consejo de Educación Superior informe su decisión sobre la legalidad del proceso de elecciones. Realmente, quienes estudiamos en la Universidad Central sabemos y conocemos cómo desgraciadamente se maneja políticamente toda la administración de la Universidad Central, incluidas las asociaciones de escuela, y el poder que toman ciertos grupos políticos, que lo que han hecho siempre es retrasar a la universidad, debemos decirlo. Lo viví en carne propia, soy estudiante de la Universidad Central, graduado en esa universidad, y los poderes políticos allí lo que hacen es, como digo, retrasar los procesos de desarrollo. Y lamentable, porque los perjudicados son los estudiantes. Ya vamos a escuchar de inmediato a Ángela Tello, ella es docente desvinculada de la Universidad Central, y Anthony Villamarín, dirigente estudiantil de la Universidad Central del Ecuador. Hablemos de los docentes desvinculados. Ángela, buenos días. Usted es una de ellas.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí. Soy una de las docentes desvinculadas, pertenezco al área de a la modalidad en línea, que es la modalidad realmente es nueva, digámoslo así, en la universidad, apenas tiene 5 años, pero pese a ser una modalidad nueva, obtuvo muchos logros y reconocimientos a nivel nacional e internacional. Bajo la dirección de la coordinadora anterior, que era la doctora Jacqueline Altamirano, la universidad pues recibió un reconocimiento de la UNESCO por el trabajo realizado por la modalidad en línea, ya que la modalidad junto al Ministerio de Educación hizo todo el proceso de formación a los docentes para que puedan enfrentar la crisis del COVID-19, y eso le valió un reconocimiento internacional. A nivel nacional, la CES también ha hecho público el reconocimiento al trabajo que hace la modalidad. Entonces, con el cambio de las nuevas autoridades, primero a la coordinadora anterior, la doctora Jacqueline Altamirano, le cesan, le retiran, pese al trabajo que ha hecho, o sea, no se valora todos los logros alcanzados, y luego pues seguimos los docentes. En este sentido, somos más de 23 docentes que empezamos con la modalidad, que vivimos todo un proceso de formación antes de ser parte de la modalidad en línea, porque para ingresar uno de los requisitos era certificarse con 120 horas de capacitación en el tema de educación virtual. Durante todo este proceso hemos seguido formándonos y capacitándonos, porque no es simplemente traspolar lo que se hace en la educación presencial a través de una pantalla, es todo un proceso educativo diferente. Y hemos venido haciendo este proceso todos los docentes.
¿Por qué cree usted que la despidieron?
Bueno, de manera personal, asumo que es porque las nuevas autoridades deben cumplir sus cuotas políticas, sus compromisos, y necesitaban esos puestos, ¿no? Porque realmente no se ha hecho un proceso de valoración del trabajo que se ha venido haciendo. Los docentes que trabajamos en la modalidad en línea, en los mismos procesos de evaluación que tiene la universidad, tenemos calificaciones sobre el 98 sobre 100, ¿no? Con una valoración de destacado. Casi todos los maestros hemos tenido esa evaluación.
¿Y ahora quién los reemplaza?
Yo no les sabría decir quiénes nos reemplazan, pero no sé si tengan todo este proceso de formación que vivimos nosotros antes de trabajar en la modalidad en línea, ¿no? Porque además de nuestros perfiles profesionales en cada área, hemos tenido también esta formación para trabajar los procesos de educación en línea.
¿Y cuando le despidieron, qué le dijeron?
No nos dijeron nada. La verdad es que a mediados del mes de abril, la nueva coordinadora lo que hizo fue presentarse a través de un mensaje de WhatsApp. Se presentó y nos dijo que sigamos trabajando, que en los siguientes días ya nos reuniría y se supone para empezar a planificar el siguiente semestre. No volvimos a tener ninguna notificación de parte de ella hasta el día 30 de abril, que por medio de correo electrónico llegó el oficio indicando ya la desvinculación y que se preparen los papeles que hay que entregar.
¿Cómo quedaron sus estudiantes?
Realmente es preocupante, ¿no? Porque incluso
¿de qué carrera son?
Yo trabajaba en educación inicial. Y muchas de nosotros teníamos a cargo estudiantes que están en su proceso de titulación, entonces éramos tutoras de tesis. Y a las estudiantes se les dijo que no se preocupen, que iban a continuar con sus tutoras, que no había ningún problema. El rato del 30 de abril ya nos notificaron que estábamos fuera. Entonces, las estudiantes, por ejemplo, de este proceso de titulación, tendrán, supongo yo, que nuevamente vincularse con nuevos tutores y no sé cómo quede su trabajo.
O sea, se complican para el tema de su graduación finalmente, ¿no?
Exacto, sí.
¿Cuántos estudiantes están en ese problema?
Y es justamente la primera corte, ¿no? Entonces, me parece que hay alrededor de unas 20 estudiantes que optaron por la titulación, porque también tenemos el examen complexivo, pero las estudiantes estaban haciendo su proyecto de investigación, su tesis, sí quedan en el aire, a la espera de nuevos tutores, seguramente.
Y esto, usted me dice de los 23 que trabajan en línea, ¿qué pasa con el resto, con los que completan los 83 docentes y sus alumnos?
Yo supongo que están atravesando lo mismo que nosotros en la modalidad. Fueron desvinculados de un momento a otro, incluso sé que por las noticias muchos de ellos ya tenían carga horaria y simplemente fueron despedidos, ¿no?
¿Usted atribuye esto al proceso que se está investigando en torno a la designación de las nuevas autoridades?
Yo creo que es parte de todo estas nuevas autoridades, ¿no? O sea, no, ellos, como usted sabe, son de cierto grupo político, entonces lo que hacen es rodearse de su gente para cubrir cuotas políticas y no han hecho un real proceso de evaluación, si cabe de término, de parte de ellos, sin hacer caso o haciendo caso omiso de ya los procesos que institucionalmente se tienen, ¿no? No se ha hecho realmente este estudio y valorando los avances que ha tenido las diferentes carreras y facultades.
¿Tenían nombramiento ocasional?
Teníamos contrato ocasional.
Contrato ocasional.
Sí, contrato ocasional.
Ángela Tello está acompañada de Anthony Villamarín, dirigente estudiantil de la Universidad Central del Ecuador. Buenos días, Anthony. ¿De qué facultad?
De la Facultad de Ciencias Económicas. En este específico, yo soy de la carrera de Economía.
¿Qué está pasando en la central?
Bueno, acabamos de vivir un proceso eleccionario bastante complicado, un proceso en el cual llega al rectorado el doctor Patricio Espinosa. Y bueno, ahora mismo estamos viviendo una situación que ya lo está comentando la doctora, ¿no? Pues que estamos ahora mismo quedándonos sin docentes que puedan guiar nuestras tutorías, que puedan guiar nuestras tesis. Personalmente soy estudiante egresado que está también haciendo mi tesis, y justamente mi preocupación cuando yo escuché la noticia de la desvinculación era que mi docente también fuera desvinculado. ¿Por qué? Porque mi docente es de contrato. Entonces, en ese momento, el miedo de muchos de nosotros cuando escuchamos eso fue de, ¿ahora quién va a dirigir nuestras tesis? ¿Nos vamos a poder graduar en esta corte o vamos a tener que esperar una siguiente corte? Además de eso, el tema de los cambios de decanos de forma totalmente arbitraria. A pesar de que el cambio de decano sí es pues un tema de libre remoción, pero tiene que haber unos procesos. No es que simplemente digo, salga señor decano o señora decana y entre uno nuevo. No, tiene que haber un proceso. Es decir, primero que todo, tiene que haber una notificación a los decanos, cosa que hasta el momento, según tenemos entendido, ninguna ha sido notificado, sino que directamente renunciaron porque no son de la misma línea del rector.
Y además, ¿qué líneas son las políticas ahí?
Bueno, el actual rector se sabe que está con Unidad Popular, antiguo MPD, PSMLE, que es más, hasta la universidad asomó estos días con carteles del PSMLE. Entonces, imaginemos qué
tipo de Partido Comunista Marxista-Leninista, ¿no?
Del Ecuador, efectivamente.
Uh-huh. Ellos se están volviendo al poder y se están dando todo este tipo de cosas.
Sí, la verdad es que es bastante preocupante, y además del tema de que no se sabe si el rector todavía es legítimo. Nosotros hemos tratado de pedir las acciones de personal de rector y de los nuevos decanos, y eso que crea otra problemática más. ¿Cuál es esa problemática? ¿Quién va a firmar nuestros títulos? Si el rector no es legítimo, esos títulos pueden ser anulados. Entonces, cuando yo quiera hacer una maestría, cuando yo quiera sacar una beca, si aunque incluso yo ya estudiando esa maestría, si me anulan mi título, ¿qué va a ocurrir con mis estudios? ¿Voy a tener que empezar un nuevo proceso de titulación? ¿Me van a homologar? ¿Qué va a pasar con los estudiantes que quizás no puedan tener un título válido de la Universidad Central con el prestigio que ya tiene la Universidad Central? Que bueno, ha pasado por momentos bastante complicados, pero después de pasar todos esos momentos, volver a lo mismo. Ya no es el momento de estar regresando al pasado simplemente por temas políticos. Lo que deberían preocuparse las autoridades es por los temas académicos. Y los estudiantes somos el centro de la Universidad Central. Entonces, si a los estudiantes nos están, en este caso, maltratando de una forma quizás indirecta, que ahora muchos no se darán cuenta, pero le dice eso, al final, al momento de nuestra titulación, ¿qué va a pasar? Son 5 años de rectorado. Los que ahora mismo están en primer semestre, de aquí a 5 años van a estar en décimo o en su defecto ya egresados. Es decir, ya van a estar en su titulación. ¿Qué va a pasar con esos estudiantes? ¿Les van a dejar ahí a ver qué les ocurre, a ver si realmente se van a poder titular? ¿Los docentes que tengan realmente van a ser seguros? ¿Los docentes se van a atrever a dirigir?
¿Qué irregularidades han visto ustedes en el proceso eleccionario?
Claro.
Por ejemplo, ¿qué?
Por ejemplo, dentro de los documentos que presenta el señor rector para poder ser candidato, uno de esos documentos es no tener impedimento para ejercer cargo público. Perfecto. Teóricamente, si se puede tratar de revisar un poquito el documento, pues según el documento que presenta el doctor, no tiene impedimento público. Perdón, para ejercer cargo público. Ahora, si uno ingresa a ese QR, como es un documento de público, pues tiene un QR. Uno ingresa al QR y aparece otra persona. O sea, ¿cómo es posible que un candidato a rector del alma mater falsifique presuntamente un documento? Ahora, si uno ingresa al sistema, porque cualquier persona puede ingresar al sistema con un número de cédula y la fecha de nacimiento, ingresa a revisar y aparece que sí tiene impedimento. Es otro documento totalmente diferente. Uh-huh. Entonces,
esto está en análisis del CES, ¿no?
Exactamente. Ahorita mismo, bueno, realmente ahora mismo está en las manos de la CENESID. Uh-huh. La CENESID tiene hasta el día miércoles para responder con un informe técnico de lo ocurrido en las elecciones, que además de eso, pues también se presentan, lógicamente, los documentos presentados por el doctor Espinosa y también por su vicerrectora, que también hay un problema con la vicerrectora. Entonces, toda esa documentación está presentada a la CENESID y también al CES. Entonces, una vez la CENESID presente, pues la documentación pertinente al CES, el CES tendrá 5 días para decidir qué ocurre. Entonces, puede el CES intervenir completamente a la universidad, puede decir simplemente repítanse las elecciones, que es lo que esperamos que no haya una intervención total por parte del Estado, o simplemente el CES puede decir no ocurrió nada, sigan nomás. Entonces, esperemos eso que sea lo que menos.
El perjuicio para los estudiantes, ahí está, sobre todo para los que se están titulando, ¿no? El riesgo de que un rector que no ha sido todavía avalado firme documentos que no estén, digamos, debidamente legalizados. Mientras existan esas dudas y no se aclaren, el problema es seriamente cuestionable. En el tema de los profesores, ¿piensan ustedes los despedidos a tomar alguna acción, alguna medida?
Bueno, no hemos tenido la oportunidad de conversar, de reunirnos, porque todo ha sido bastante imprevisto y creo que de manera personal también nos ha afectado. Entonces, habría que esperar a ver qué sucede en los próximos días. Uh-huh. Pero yo lo que quisiera también acotar es que, ¿qué ejemplo estamos dando a nuestros estudiantes? Primero, la universidad debería ser un espacio de diálogo y de confrontación de ideas. No debería ser un problema que unas autoridades sean de un grupo político, que los docentes sean de otro grupo político, que haya ideas diferentes. De eso se trata la academia, ¿no? Y es el espacio donde se debería dialogar y respetar las diferencias. Y por otro lado, ¿qué estamos enseñando a nuestros alumnos? ¿Sí? Estamos pendientes de que no haya plagio, de que no copien, de tener todos los programas más actuales para evitar los plagios. Pero con nuestras acciones como docentes, estamos
haciendo
lo contrario, ¿no? Cuando hay un rector cuestionado por falsificar documentos y cuando estos procesos de valoración de tu trabajo después no son válidos. ¿Qué les estamos diciendo? No importa que tengas una buena evaluación de desempeño, no importa que tengas preparación, que tengas títulos, que tengas experiencia, no importa si eres mi amigo. No importa, incluso a lo mejor si no tienes los títulos necesarios o la experiencia o el amor incluso a tu profesión.
Vamos a estar pendientes de cómo se pronuncia primero CENESID y luego el CES sobre este problema que ha generado un conflicto interno en la Universidad Central del Ecuador. Docentes y estudiantes preocupados por el manejo político de la universidad. Les agradezco a Ángela Tello, docente desvinculada de la Universidad Central, y Anthony Villamarín, dirigente estudiantil de la Universidad Central. Que tengan un buen día. Gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias.
6:36. Esto es Notimundo al Día.
Notimundo al Día con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.
FM Mundo invita a 5 parejas al concierto más romántico del año con Andrés Cepeda y Santiago Cruz, viernes 31 de mayo en el Coliseo Rumiñahui a las 19:30. Inscríbete ahora mismo en fmmundo.com y en el WhatsApp 098-999-9819 con las palabras Cepeda y Cruz y tus datos personales. El premio incluye cena en Pícaro Resto Grill. El sorteo será el viernes 31 de mayo en nuestros programas en vivo. Además, participas por un meet and greet con los artistas, otra promoción gigante de FM Mundo.
Que este sea un gran día. Ya regresa Hernán Higuera con el primer informativo de la radio, Notimundo al Día.
Somos tu mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Con el auspicio de...
Jaire, sueña con un mundo mejor.
FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
Hoy les vengo a hablar sobre la piel y el cuidado que debemos tener. La piel es, pues, nuestra mayor defensa, es parte de la inmunidad innata, es decir, con la que nosotros nacemos. Pero esta piel, pues, nos protege a nosotros del medio ambiente, del viento, del frío, del sol, del calor, de los insectos y demás. Pero así como nos defiende, también puede verse afectada por distintas patologías. Una de ellas, la más peligrosa, el cáncer de piel. Hay distintos tipos de cáncer de piel que nosotros debemos evitar. Y aunque la gran mayoría tienen distintas causas, pues la exposición a los rayos ultravioletas es una de las causas más comunes. ¿Cómo podemos prevenir esto? Obviamente el uso de protector solar, de gorros y sombreros. ¿Para qué? Para evitar la exposición a los rayos ultravioletas. Usando ropas protectoras, camisas de manga larga, y a las personas que se dedican a manejar 8 horas al día sus vehículos, pues un par de guantes nunca está de más. La evidencia sugiere que nosotros tenemos que ir protegiendo la piel desde las edades más tempranas posibles. ¿Para qué? Para evitar la aparición de cáncer en etapas posteriores de la vida.
Hasta aquí Mundo Salud, con el doctor Esteban Ortiz, con el auspicio de...
Sabemos que te encanta dormir bien, por eso tu descanso se renueva. Chaire presenta la familia continental nueva generación en sus 3 versiones, tradicional, non-flip y pillow top. El confort y protección que necesitabas con nuestra nueva tecnología BioShield para un descanso sin agentes alergénicos. El verdadero descanso es oficial de Chaire, por eso siempre exige el original. Chaire, sueña con un mundo mejor.
Quito se convierte en una vitrina al mundo como sede del Adventure Elevate Latinoamérica 2024. Evento que reunirá a destacados operadores internacionales de turismo de aventura y medios de comunicación especializados. La cita es del 6 al 8 de mayo. Escalada, caminata, ciclismo de montaña y más actividades tiene el Distrito Metropolitano de Quito para que te sumerjas en experiencias inolvidables que te dejarán sin aliento. Nos vemos en la cima. Con Turismo, Quito renace. Alcaldía Metropolitana de Quito.
La 29 premia a mamá. Acumula $200 en compras con tu tarjeta débito Visa La 29 y participa en el sorteo de increíbles premios y vive una experiencia de compras llena de beneficios. Porque con La 29, mamá siempre gana. La 29, alas a tus sueños. Visita www.29deoctubre.fin.es.
Cooperativa 29 de Octubre.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Análisis detallado, riguroso y a fondo, con los protagonistas de los hechos controversiales y coyunturales más importantes de Ecuador y el mundo, con los argumentos y la experiencia de Jorge Ortiz, todos los viernes en Decisiones a las 8 horas por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live. Decisiones con Jorge Ortiz.
Te invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas. Hola Mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Entrevista al día con Hernán Higuera.
Gracias, buenos días a todos los que se integran a la señal de FM Mundo. Recuerden, el 098-999-9819 está habilitado, el 2452-3743 también. Aquellos padres de familia que quieran intervenir sobre la situación de la educación en el país y todos los problemas que se llevan los establecimientos educativos. A la audiencia en Cuenca que nos escucha también a través de Radio Antena 1 90.5 FM, ahora mismo les expresamos nuestra solidaridad por todo lo que están pasando a raíz del fuerte temporal que se ha registrado durante los últimos días. La noche del sábado 4 de mayo, por ejemplo, Cuenca sufrió los estragos de la intensa lluvia. El sector más afectado fue Marianza, en la parroquia Sayaucí, donde se registraron 2 deslizamientos. La Secretaría de Gestión de Riesgos informa que en los kilómetros 10, 11 y 12 de la vía Cuenca-Molleturo se produjeron 3 aluviones, provocando el cierre de la carretera. Tenemos línea directa con el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora. Señor alcalde, buenos días. Actualícenos la situación, por favor, a todo el país.
Muy buenos días, Hernán. Un saludo cordial, un saludo al país. Efectivamente, usted ha hecho una introducción sobre la situación que vivió Cuenca en las últimas horas, que ha sido, digamos, de alguna manera de preocupación, sobre todo en el sector que usted ya indicó. Hace algún tiempo atrás hubo ya un deslave de proporciones en este sector y aproximadamente 1 kilómetro, 1.5 kilómetros más hacia el Cajas, es decir, más hacia la vía Cuenca-Molleturo en sentido Guayaquil, se ha producido el deslave que en este momento pues está afectando la conectividad de Cuenca por el sector que comunica precisamente hacia Puerto Inca y hacia Guayaquil. Se estima, de acuerdo a las primeras revisiones, que nos tomará por lo menos entre 3 días en promedio poder limpiar la vía por todo el aluvión que ha generado y el deslave. Y en ese sentido, pues estamos trabajando desde el momento mismo que comenzaron las lluvias intensas y que comenzaron a darse estos problemas, de manera coordinada, diré yo, siempre con la prefectura, con el GAD parroquial. Posteriormente llegaron también la maquinaria, que obviamente no estaba en el sector del Ministerio de Obras Públicas, y hemos comenzado a hacer ya el trabajo que corresponde. Inicialmente, como esto fue en la noche, pensábamos que podría darse paso o accesibilidad a la vía trabajando la madrugada precisamente para el día domingo. Sin embargo, a eso de las 2, 3 de la mañana, quienes llegaron en primer lugar al rescate, que fueron los bomberos, que siempre están ellos atendiendo este tipo de circunstancias en primera línea, ya pidieron que puedan retirarse todas las personas operadoras, sobre todo de la maquinaria, por el peligro que podría existir, ya que no se podía visibilizar la magnitud precisamente del deslave. Fueron ya primeras horas del domingo en donde con fotos aéreas, que inclusive yo mismo había publicado en redes sociales, que se pudo ver la magnitud, son más de 10.000 metros cúbicos de material lo que se calcula que están sobre las vías. Esperemos que las vías no estén fracasadas o comprometidas de alguna manera, y en ese sentido pues comenzaron ya los trabajos de limpieza de alguna manera. Hubieron varios deslaves, uno es el de magnitud, los otros han sido ya de alguna manera pues abierto una vía para que puedan avanzar la maquinaria de limpieza hacia el punto más crítico. Y en esa situación nos encontramos. El día de ayer trabajaron precisamente hasta cerca de las 10 de la noche y ya no se trabajó a la madrugada, puesto que las personas estaban trabajando ya jornadas extensas, pero el día de hoy ya a las 6 de la mañana se retomaron los trabajos para poder seguir en este proceso. Eso, digamos, como la parte, estimado Hernán y ciudadanos, más compleja. De ahí, evidentemente, tuvimos otros temas menores, aunque no, digamos, menos importantes, a lo largo de las márgenes del río, sobre todo del río Tomebamba y Machángara, que fueron los que más crecieron en caudal. Esto generó, digamos, un tema también de desabastecimiento de agua potable en muchísimos sectores de Cuenca, dado que la turbidad en las zonas de captación, que están precisamente una de ellas para la planta del Cebollar, y también en el sector de Sayaucí, pues ahí están las captaciones, y en el sector del río del Tomebamba, donde que nace este río de Cuenca, y obviamente pues tuvo que pararse una de las plantas potabilizadoras y por ende el abastecimiento de agua. Sin embargo, ayer ya en horas de la noche y hoy en toda la madrugada han ido ya regularizándose los temas, puesto que se comenzó ya la potabilización nuevamente, luego de que bajó la turbiedad, que cuando pasa cierto límite, como todos conocemos, eso ya compromete a los sistemas de potabilización y por lo tanto se tuvo que tapar. Y también hay socavones en los ríos, algunos lugares que están cercanos a las orillas pues han sido afectados, algunos árboles caídos, como también se ha informado, y esa es la situación, digamos, que hemos estado viviendo en las últimas horas, en los últimos 2 días, por las fuertes lluvias que se dieron precisamente en la noche del día sábado.
Sí, las imágenes son realmente impactantes del crecimiento del río Tomebamba. Señor alcalde, este momento la vía no está habilitada todavía al tránsito.
No está habilitada la cuenca Molleturo, el empalme que se denomina, que es prácticamente la vía que nos conecta por el Cajas hacia Guayaquil y Puerto Inca. Estimamos que por lo menos hasta el día miércoles estará cerrada, por el tema precisamente de la cantidad de material que hay que retirar, que hay que limpiar. Hemos puesto maquinaria importante ya en el sector, pero claro, hay un punto en el que no por más maquinaria se limpie más, es un espacio estrecho, todos entenderemos, la vía donde puede trabajar esta maquinaria. Lo bueno es de que se está trabajando de un lado y del otro lado de precisamente el deslave, ya que maquinaria vino desde el sector de Molleturo hacia Sayaucí, que es Cuenca, y obviamente desde Cuenca hacia Sayaucí, que también subió maquinaria para poder hacer el tema de la limpieza. Estimamos, ojalá sea un poco más pronto, estimado Hernán, pero estamos trabajando, digamos, ahora sí a jornadas seguidas. Eso es lo que le he pedido ayer al director de Obras Públicas, y en coordinación también con el prefecto, con GAD parroquial, con el director distrital del EMTOP, para poder evacuar lo más pronto posible. Pero como son temas que, conforme vamos avanzando, se va viendo qué es lo que vamos encontrando a lo largo de este punto, sobre todo, que es el más complejo. Yo creo que iremos informando, de hecho, el día de hoy, en unos minutos más, iremos a hacer una inspección del sector nuevamente para ver cómo es que se ha avanzado, y sobre todo ya la asistencia social que eso también comenzó a activarse de manera inmediata. Hay algunas casas que están comprometidas y otros sectores en los cuales se le ha pedido a la ciudadanía que pueda evacuar por la seguridad de ellos mismos. Algunos lo han hecho de manera adecuada, otros ciudadanos han estado un poco más renuentes en este tipo de situación de abandonar sus casas para poder estar protegidos en otro lugar con una familia que les pueda acoger, que normalmente son los propios familiares. Sin embargo, en la escuela de Sayauzí tenemos ya preparado el tema de un albergue en caso que se pueda necesitar, y sobre todo agradecer a la comunidad, a la parroquia de Sayauzí, que ahí se hizo base de operaciones, también para poder cocinar una serie de alimentos que han estado abasteciendo precisamente a las personas, claro, que cruzan a pie en este sector. ¿Cuántos? Y también aquellos que están obviamente pues como miembros y elementos, hombres y mujeres de rescate de primera línea, para poder de alguna manera aportar también desde este punto de vista.
¿Cuántos damnificados tienen hasta este momento?
Bueno, hay una casa que es la que está bastante comprometida en su infraestructura y estaba viviendo una familia. La casa que es contigua, porque esta estaba siendo arrendada, digamos, no está comprometida, pero sí está muy cerca de un socavón, que es lo que se está haciendo ya los análisis de riesgo para poder determinar la peligrosidad de que esa familia siga viviendo ahí, aunque a pocos metros pues está ya una parte bastante importante que da hacia la quebrada y obviamente el río Tomebamba. Y hay otros sectores como unos restaurantes, otras casas que están afectadas, pero no de manera compleja, llamemos así. Afortunadamente, hasta el momento no ha sido necesario utilizar el albergue, sino más bien las personas que han sido evacuadas han ido hacia casas de familiares y obviamente eso es la situación hasta el momento. Pero hasta el día de ayer no había cómo pasar, digamos, de manera adecuada por todo el deslave que se daba. El día de hoy estamos insistiendo, obviamente, en un nuevo auscultaje de todo el territorio, de cómo está, y estaremos yendo nuevamente todas las autoridades para poder ver y tomar decisiones en el punto, además de los informes que nos están entregando con corte de cada hora para ver cuál es el estado y el avance precisamente que tienen los trabajos en el área.
Ha dicho el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, que están prestando el contingente también el gobierno nacional y trabajando en las vías afectadas. ¿Qué tienen del gobierno?
Bueno, el gobierno, por obvias razones, no es otra circunstancia, sino el hecho de que la maquinaria no está en el lugar de los hechos. La maquinaria que pronto pudo llegar, obviamente, es del GAF, porque está bastante cerca. De ahí de la municipalidad y de la prefectura, por ejemplo, el prefecto movió maquinaria en la cuenca Girón Pasaje, nosotros lo propio desde otras parroquias rurales, y también entiendo que desde la zona de Molleturo vinieron unas retroexcavadoras, etcétera, maquinaria también del EMTOP. Las cuatro instituciones están desde ayer, digamos, todas completas, desde horas ya del mediodía, pero obviamente iban llegando digamos de manera paulatina porque estaban, como es entendible, pues en otros frentes de trabajo, pero la coordinación se dio desde los primeros minutos y eso yo creo que siempre es bueno, saludable. Eso siempre se ha dado aquí en la ciudad de
Cuenca.
Entre
gobiernos seccionales,
trabajamos, ¿no?, de manera articulada absolutamente todos.
¿Cuál es el estado del clima ahora y qué pasa con los transportistas que quieren usar estas vías que a lo mejor se quedaron atrapados?
Bueno, hubieron varios, digamos, decenas o cientos de carros que quedaron atrapados. De hecho, en algunos lugares turísticos que están, digamos, posterior al deslave hacia el Cajas, de alguna manera y gentilmente acogieron en sus parqueaderos, inclusive con una serie de alimentos, digamos, a todos los que estuvieron pernoctando, porque se presumía que podían, obviamente, evacuarse las vías y pasar de manera rápida. Sin embargo, ya el domingo en la mañana, en las primeras horas de la mañana o a la media mañana, yo ya informaba de que la situación no es como se estaba esperando, incluso como yo también esperaba y anhelaba. Le decía al director de Obras Públicas, trabajen absolutamente toda la madrugada, porque como es un tema de feriado, obviamente el flujo vehicular que utiliza esa vía, la cuenca Molleturo, obviamente es más alto. Sin embargo, ya en horas de la mañana, con los sobrevuelos del dron que se hicieron, pudimos determinar que por lo menos nos tomaría 3 días la limpieza, y lo que se les sugirió es que obviamente pues regresen por la vía habilitada para llegar a Cuenca, que es la Xutco Chancay, que obviamente venimos por el Triunfo y por el Cañar. Esa es la situación que entiendo, ya varios vehículos pues se habrán dado la vuelta, si cabe el término, porque el acceso por la cuenca Mayo-Turo, como he indicado hace un momento, pues estaría algunos días inhabilitado.
Muy bien, allí está la información actualizada por parte de la autoridad de la ciudad de Cuenca, Cristian Zamora, el alcalde de la ciudad, sobre los efectos y las consecuencias de la intensa lluvia que causa estragos en el sistema vial en la zona de la provincia de La Azuay. Gracias, señor alcalde. Ojalá esto se recupere. ¿Cómo está el clima hoy en Cuenca?
Bueno, el clima el día de ayer hubieron lluvias leves en casi todo el cantón, digamos, en la parte urbana. El día de hoy, pues el día está bastante nublado. Habrá que ir viendo de acuerdo también a la parte meteorológica que maneja Etapa. Nos han dicho que todos estos días pues van a ser de lluvias. Esperemos que la intensidad de alguna manera baje para poder obviamente generar los temas de limpieza, porque con lluvias en el sector que ayer también se dieron, complejiza los trabajos, como todo es entendible, claro, para cualquier persona este particular. Y por otro lado, digamos, lo positivo de alguna manera, y ese mensaje que también quisiera dejar antes de finalizar la entrevista, es de que cuando en Cuenca llueve, existe energía en el país. Y a las cotas de Mazar, a pesar de los estragos, pues con cerca de 300 litros por segundo, que fue en algunos momentos el caudal, que son sumamente altos, obviamente la cota de Mazar ha subido. Por eso un ministro ya ha indicado que no van a haber racionamientos de luces, porque en Cuenca llueve, así de simple. Y el mensaje es que cuando en Cuenca llueve existe energía, y por eso nosotros cuidaremos siempre el tema de los páramos ante las explotaciones, porque una vez que se desequilibre el tema del ciclo del agua en las altas cumbres donde nacen los ríos que abastecen al río Cuenca, al Paute y obviamente a las centrales donde se genera electricidad, tenemos las consecuencias que tenemos. Si teniendo la circunstancia que actualmente estamos, ya vivimos, por ejemplo, la zona seca o el periodo seco no hídrico más largo en la historia de Cuenca, que me parece que sobrepasaron los 100 días, imaginémonos cuando eso sea alterado. Por tanto, lo que hay que hacer es cuidar el entorno, cuidar el ambiente, estas zonas de recarga hídrica, que además en consulta popular, la ciudad de Cuenca en varias ocasiones ha dicho de manera contundente de que esas zonas tienen que cuidarse para el bienestar de todos.
Los oyentes nos preguntan si hay alguna dificultad en cuanto al acceso aéreo a Cuenca, alcalde.
No, el acceso aéreo más bien está normal. El aeropuerto, hemos estado informando también a través de la CORPAC, que es la Corporación Aeroportuaria de Cuenca, que está, digamos, operando de manera regular, al 100%, y más bien la conectividad aérea ha estado, digamos, fluyendo como corresponde dentro de estos días, y también las vías hacia Quito y las vías hacia Guayaquil, digamos, por el norte, que están totalmente habilitadas. La que está, digamos, comprometida en este momento es la cuenca Mayo-Turo-Naranja.
Perfecto, la información está completa. Gracias, señor alcalde, por actualizarnos y por contarnos cómo está a esta hora la provincia de La Azuay y concretamente la Atenas del Ecuador. Muy gentil, Cristian Zamora, alcalde de Cuenca.
Aquí en Muchas gracias, Hernán. Buen día a todos.
Un buen día. Estamos atentos a la situación también de las lluvias, y esta es la información actualizada en Notimundo al Día.
Con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
En otras partes del Ecuador, como la provincia de Manabí, fue violento el feriado. Entre la noche del 2 de mayo y la mañana del 5 de mayo se registraron 12 muertes violentas en diversos lugares de esa provincia. Las escenas se concentraron en los cantones de Puerto Viejo, Manta, Pedernales y llenaron de luto el periodo del feriado. Asimismo, los hechos violentos dejaron 14 heridos. En el caso de la capital manabita, Puerto Viejo, se registraron 8 crímenes en distintas escenas. El sábado, una mujer embarazada de 4 meses murió asesinada en el sector conocido como La Poza, en la ciudadela San Alejo. Además, dos sujetos en una motocicleta atacaron a una familia cuando sus integrantes salían del domicilio. El hecho dejó 3 heridos. Y en otro de los eventos registrados en este feriado, un grupo de personas fue atacada a en los exteriores de una funeraria donde velaban a un hombre acribillado en ese mismo cantón. Allí hubo una víctima mortal. En Manta se registraron 3 víctimas en actos criminales separados. Los asesinatos se concentraron en los barrios Cuba y 4 de noviembre y en la avenida Flavio Reyes, plena zona de diversión nocturna. Dos personas detenidas y 2 toneladas de cocaína decomisada fue el resultado de un operativo policial realizado en uno de los puertos de Guayaquil. Según las investigaciones, la droga tenía como destino final Rusia. Los ciudadanos Enrique A. y Walter L. fueron detenidos para las investigaciones luego de ser vinculados al cargamento. Las noticias internacionales. Panamá tiene nuevo presidente. José Raúl Mulino, candidato de última hora en sustitución del inhabilitado exmandatario Ricardo Martinelli, es el virtual ganador de la presidencia de Panamá con el 84%. En Brasil, el número de víctimas mortales vinculadas a los daños por fuertes lluvias en varias ciudades de Río Grande do Sul, Brasil, subió a 78 según el último reporte de este domingo. Gracias a ustedes por todos los mensajes. Hoy se inicia el periodo escolar en la costa ecuatoriana y es uno de los eventos a los que asistirá el presidente de la República en la ciudad de Guayaquil. Hernán, buenos días. Seguro la ministra ya tiene un buen diagnóstico en base del que aceptó el cargo, sin embargo priorizará estos aspectos: calidad de la educación, infraestructura, abusos sexuales, evaluación a docentes, seguridad en los alrededores de los planteles y a la interna. Saludos, aunque no les guste, la educación fiscal ha sido cuesta abajo por el afán de descorreizar el país. El poco aporte económico de los últimos gobiernos ha hecho que haya maestros descontentos, que no se ha mejorado la infraestructura, no hay materiales para el trabajo, además de que el pensum de estudios y el tipo de enseñanza es caduco. Ahora estamos viviendo las consecuencias con todos los problemas que usted describió. Buenos días, estimado Hernán, soy exalumna de la Universidad Central de la carrera de Medicina. Dice, este grave problema no se suscita únicamente en la central. La educación superior, tanto pública como privada, presencia una crisis en la gestión administrativa y académica porque las instancias de acompañamiento están siempre ausentes. El CES, el SACES y el CENESIT son pura burocracia. Por favor, dense el tiempo de investigar cómo ha crecido el negocio en las universidades privadas, donde de cada 30 estudiantes aprueban 5 y el resto tiene que repetir el semestre con pago completo de $5,000. No hay el acompañamiento y el desempeño académico oportuno. Saludos, Fanny. Muy bien, se nos quedaron algunos mensajes. Vamos a seguir con este tema en esta semana, abordando la problemática de la educación en el país y los retos que quedan. Gracias a ustedes, un buen inicio de semana.
FM Mundo presentó Notimundo al Día, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. Conducción, Hernán Higuera. Ingeniería de sonido, Andrés Castro Saavedra. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación y redacción, José Martín Muñoz. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. FN Mundo.